De acuerdo, atención a esto porque ha generado una enorme expectación, digamos, interés, ya no solo en Vigo, en nuestro entorno, sino prácticamente en toda España. Conocíamos en las últimas horas que se había dictado en los juzgados de Vigo y además seguro que puede tener afectación en muchas personas que nos estáis escuchando o no, o en conocidos, ¿sabes? Digo, una sentencia en un juzgado de Vigo, sentencia pionera, por la cual se le daba la razón a una trabajadora autónoma a la que la Seguridad Social reclamaba cantidades por un periodo en el que estuvo de baja médica. Vamos a aclarar esto, lo hacemos siempre con la ayuda de Manuel Blázquez, desde la asesoría Blázquez y Astorga. Luego damos la forma de contactar con Blázquez y Astorga. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, explícanos un poquito cuál era exactamente la discusión en este juicio, ¿de qué se estaba hablando?
Bueno, resumiendo muy mucho, pues la cuestión jurídica de este procedimiento es que esta persona autónoma había sufrido una baja médica de larga duración y se le reclamaban las cotizaciones que tenía que haber realizado a partir del día 60 de la baja. Y efectivamente la relevancia de esta sentencia pues es que esta reclamación que la Seguridad Social le había hecho a esta autónoma pues no se trataba de una cuestión particular, sino que hay muchas personas autónomas que han resultado igualmente afectadas y en consecuencia están en la misma situación que se acaba de resolver en esta sentencia del juzgado contencioso número 2 de Vigo.
¿Y por qué esta reclamación a los autónomos? Explícanos un poquito qué es lo que ha pasado.
Bueno, para entender qué pasó en este procedimiento judicial debemos acudir a los antecedentes, porque tiene su cosa. En primer lugar, tenemos que recordar que las personas autónomas, igual que alguien que trabaja por cuenta ajena, tienen derecho a una prestación de incapacidad temporal por causa de una baja médica. Y al igual que ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, durante el periodo de baja y mientras se percibe la prestación de incapacidad temporal, se tiene que seguir cotizando a la Seguridad Social. Y en este escenario, pues ocurre que en el concreto caso ya de las personas autónomas, tras el segundo mes de baja, es decir, a partir del día 60 de la baja,
sí,
de esa cotización a la Seguridad Social, deja de hacerse cargo la propia persona autónoma y pasa a hacerse cargo la mutua a la que esté adscrito el autónomo, vamos. Y aquí es donde está el problema, porque cuando se introdujo este beneficio de no cotizar a partir del segundo mes de baja, también se establecía que se haría con cargo a las cuotas por cese de actividad.
¿Qué es esto, el cese de actividad, exactamente?
El cese de actividad es, digamos, lo que abonan las personas autónomas para poder tener derecho a una prestación, pues digamos, equivalente a la prestación de desempleo de las personas por cuenta ajena.
Que es aquí donde está un poquito el meollo del asunto, el problema, en la discusión en torno al cese de actividad.
Correcto, efectivamente. Porque esta cotización por cese de actividad en aquel momento no era obligatoria, por lo que muchos de esos autónomos que estuvieron de baja de larga duración pues no venían cotizando por esta cobertura. Pero el problema real, fíjate que está en la redacción de la norma, o más bien, si quieres, en la interpretación que se hizo de la norma. Es decir, el texto decía que las mutuas pagarían las cotizaciones durante la baja con cargo a las cuotas por cese de actividad. Y la interpretación lógica es que era a cuenta del conjunto de las cotizaciones de todas las personas autónomas, no de la concreta persona beneficiaria de ese proceso de baja, ¿no? Y de hecho, pues así se vino procediendo. Quiero decir, las personas autónomas, independientemente que cotizasen o no por cese de actividad, a partir del día 60, pues fueron sus mutuas quienes asumieron aquellas cotizaciones.
Pues vamos, Manuel, a la sentencia, que me contabas antes de empezar que ayer esta sentencia, este documento, era el más buscado, ¿no?, en todo el país. Todo el mundo quería leerse la sentencia. Bueno, ¿qué se argumenta para eximir a esta autónoma de pagar las cantidades que le estaban reclamando?
Bueno, se estima el recurso de esta persona autónoma en virtud de dos cuestiones, ¿no? Una de fondo y otra de forma. Respecto a la cuestión formal, no me voy a extender porque yo creo que ya es bastante compleja la cuestión como para entrar en cuestiones procedimentales, pero sí decir que el juzgado lo que viene a señalar es que la Tesorería General de la Seguridad Social no siguió el procedimiento adecuado y establecido para regularizar estas cuotas de la persona autónoma. Y ya respecto al fondo del asunto, pues la sentencia lo que señala es que la interpretación de aquella norma conduce a que no se podía excluir de este beneficio o no se puede excluir de este beneficio a aquellos autónomos que no cotizaban por cese de actividad, porque la norma realmente pues no distinguía. Y además señala que el criterio que de la Tesorería General desde que se estableció este precepto legal pues realmente fue beneficiar a todos los autónomos y no solo a los que cotizaban por cese de actividad, de modo pues que si la tesorería quiso luego cambiar su criterio, pues en ningún caso lo podía hacer ni con carácter retroactivo ni mucho menos en contra de los derechos de las personas autónomas.
Uh-huh. Y seguro que muchas personas autónomas que nos están escuchando se están haciendo la pregunta, ¿esto sienta esto que decimos, esto es jurisprudencia?
Bueno, no es jurisprudencia porque es una sentencia de instancia, pero sí es firme, es decir, ya no cabe recurso contra la misma. Lo que sí que puede ocurrir, y es posible que ocurra, es que el criterio del contencioso 2 de Vigo pues vaya a ser asumido por otros juzgados en algunas otras reclamaciones que se hayan producido. Pero bueno, tendremos que ir viendo las nuevas resoluciones que se vayan dictando.
O sea, es posible, pero no es obligatorio.
No es obligatorio.
Vale, Manuel, por último, ¿alguna recomendación para los autónomos afectados que nos están escuchando?
Pues mira, a todos aquellos que les llegase algún tipo de comunicación o reclamación de la tesorería, pues obviamente que inicien el procedimiento administrativo de impugnación. Para aquellas personas que de hecho es lo probable, a los que directamente la Seguridad Social les haya cargado en cuenta importes superiores a sus cuotas ordinarias de autónomos y por motivo que se alegue una regularización de la cotización, pues sin duda deberán presentar una reclamación al efecto. Sí que es importante decir aquí que a muchos de los afectados lo que ha sucedido es que le han cargado en cuenta directamente una cuantía mayor a la cuota habitual de autónomos y la tesorería les ha informado vía un SMS. Así que bueno, la mejor recomendación que puedo dar es que todo el mundo, los autónomos, estén muy atentos a cualquier comunicación de tesorería o aumento de su cuota o un cargo extraordinario de su cuota de autónomos y desde luego si esa regularización obedece a la cuestión que acabamos de tratar, pues iniciar el procedimiento administrativo.
Pues sentencia importante, desde luego, que emana desde un juzgado de Vigo y que nos has ayudado, Manuel, a entender en toda su dimensión, porque ha tenido mucha repercusión en el conjunto de España, ¿no?, en las últimas horas.
Sí, te decía al principio que, bueno, el contencioso 2 de Vigo creo que haya recibido llamadas de muchas partes de la geografía española pues pidiendo pues una copia de la sentencia o información de la misma, porque, bueno, pues tiene relevancia a nivel nacional, por supuesto.
Pues te encontramos, Manuel, a ti y a todo el equipazo en Asesoría Blázquez de Astorga, 986-42-10-11, físicamente en Venezuela 26 y, por supuesto, en la página web Blázquez Astorga, sin la i, blázquezastorga.com. Hasta la próxima ocasión, Manuel. Buenos días.
Hasta luego. Gracias.